Diálogos, el Derecho y las Ciencias Administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Cordial saludo a todos. Estamos aquí en Diálogos en Derecho. A todos los oyentes, un fuerte saludo. Gracias por estar aquí, pues, en sintonía. Y bueno, como es de costumbre, vamos a tratar un tema jurídico, temas que son cotidianos, temas de interés general, temas que, bueno, sus puntos que le pueden ocurrir a una persona. Y bueno, es importante que se aclaren estas inquietudes que podrían surgir acerca de una temática. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la hipoteca, que es un derecho real. O sea, ¿qué significa eso de que es un derecho real y en qué consiste eso de la hipoteca? Porque bueno, es muy común que uno hable de hipoteca, que incluso que uno hable de prenda, que son dos cosas diferentes. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es la hipoteca. La hipoteca, ¿eso para qué sirve o qué significa eso? Y bueno, resulta que generalmente cuando se hace un negocio, por ejemplo, un préstamo de dinero podría ser, por ejemplo, ¿cómo sé yo que esa persona a quien le di prestado ese dinero me va a pagar? Eso no hay ningún tipo de pronto, podría no haber ningún tipo de garantía. Pero justamente ese es el propósito de la hipoteca. Si esa persona tiene un bien inmueble, porque ojo, hay que aclarar, la hipoteca se aplica sobre bienes inmuebles, entonces esa persona podría, pues digamos, hipotecarme ese bien, podría darme ese bien, es decir, podríamos generar un contrato de hipoteca, porque la hipoteca es un contrato. Así que de esa manera, ¿en qué consistiría? Que si esa persona a mí no me paga el dinero, por ejemplo, 100 millones de pesos, pues entonces podrá pagarme con ese bien inmueble. Digamos que de forma así simplificada, para eso se hace la hipoteca, para que de pronto ese deudor que podría hacer y podría incumplir ese contrato, podría incumplir ese pago de ese dinero, pues bueno, con ese bien inmueble podría garantizar. Y por eso se llama que garantizar el pago de esa obligación. ¿Cuál es la condición? Bueno, esto, pues bueno, hay que tener cuidado con esto y es el punto que quiero, digamos, tocar el día de hoy. Empecemos primero, pues bueno, ¿qué es, qué característica, qué tipo de derecho es la hipoteca? Si nos vamos al Código Civil, artículo 665, uno puede hablar y nos dice sobre el derecho real. Y lo leeré. Bueno, los derechos son de dos tipos. Las cosas incorporales son de derechos reales o personales. La hipoteca es un derecho real, no un derecho personal. Y vamos a hacer una claridad ahí con un ejemplo. Un derecho personal, por ejemplo, es cuando si una persona me debe una cantidad de dinero, entonces yo puedo cobrarle a esa persona y a nadie más. Si Pedro Pablo me debe 10 millones de pesos, yo no le voy a cobrar ese dinero a la mamá, a la esposa, a la hermana, al vecino, al amigo, porque es un derecho personal. Así que yo esa deuda la persigo, es decir, persigo a la persona. Esa deuda hago de cuenta que es esa única y exclusivamente esa persona que me debe esa cantidad de dinero. Por eso se llama derecho personal. Y esto viene de la antigua Roma. No crean, pues, esto no es nuevo. Lo que pasa, uno dice, bueno, pero ¿por qué personal? Miren, literalmente, hace mucho tiempo, en la época romana, literalmente eso era así, un derecho personal. Pondré aquí un ejemplo. Imaginemos que Mario le debe a Pedro, en esa época, digamos, una cantidad de dinero, o 3 chivos, 5. Su deber o su obligación era pagar ese dinero, o pagar digamos, esas especias. Si no pagaba, el deudor, porque hay dos partes, acreedor y deudor. Deudor es el que debe, acreedor es a quien le deben, es el que tiene el crédito. Así que si el deudor, el señor que debía esa cantidad de dinero, no pagaba, el acreedor tenía derecho a desmembrarlo, así como lo están escuchando. Podría coger un pedazo de carne, un dedo, un brazo, una oreja, cualquier parte del cuerpo. Y era como una especie de elección, de manera tal que este deudor nunca olvidara su deuda. Y así que cuando se mirara al espejo o se viera su parte corporal, recordara siempre que tenía una deuda pendiente o el motivo por el cual fue de pronto mutilado. Así que en ese entonces, cuando se hablaba de un derecho personal, literalmente era personal. Incluso el punto extremo es que si esta persona, es decir, la deuda persistía y a pesar de todos esos eventos, digamos, esas lesiones que se le causaban para que pagara, la persona, el acreedor, el dueño del crédito, incluso podría hasta disponer de la vida de esa persona. Podría disponer de la vida. O sea, si no me pagaba, bueno, le doy un plazo, si no me pagas, te corto un dedo o te corto una oreja y si sigues sin pagarme, te mato. Y estaba legitimado para eso. O sea, podía hacerlo. Y de ahí viene, digamos que esa categoría o ese tipo de derecho sobre las cosas que es un derecho, derecho personal. Derecho personal. Bueno, en la actualidad, por supuesto, que ya no opera así. No vamos ahorita a cortarle un brazo a la persona, aunque si se hace, pues ya no, eso no está legalizado. Pero es personal porque uno va detrás de esa persona donde quiera que está y lo persigue y le embarga sus bienes y todo, y el sueldo y todo, todo lo que podría tener él dentro de su patrimonio, de sus bienes, más bien, que podrían, digamos, satisfacer esa deuda que de pronto no ha sido paga. Hay precisamente una novela de William Shakespeare. Es posible que la hayan leído y también hay una película. Y es posible que haya una película de William Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. En esa película, en El Mercader de Venecia, resulta que el acreedor podría perfectamente disponer del cuerpo de ese deudor. Y en la película, ese deudor le debía unos dineros y este señor le dijo: bueno, me vas a pagar, pero con 1 gramo o con 10 gramos de tu cuerpo. Así que diariamente lo iba despedazando poco a poco. De esa manera, podría ir descontando hasta 1 libra o 2 libras el equivalente en dinero en esa época. Bueno, esa historia o esa novela, esa película, era, digamos, que fue basada en hechos, en esos hechos reales. Eso pasaba. Pueda que William Shakespeare lo haya, pues, en su momento lo haya, digamos, plasmado en una novela, pero eso ocurría. Eso, digamos, que para hacer una noción de lo que es el derecho personal. Pero ahora vamos al derecho real. Ya aquí no se persigue a la persona, ya yo persigo el bien como tal. Y para eso voy a leer el artículo 665 del Código Civil, que dice: derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa si respecto a determinada persona. Son derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. O sea que el de hipoteca es un derecho real. ¿Y qué es un derecho real? Es el que tenemos sobre una cosa, sin importar quién lo tenga. ¿Qué significa eso? Si hay un contrato de hipoteca, entre Pedro y Juan. Pedro es el acreedor, Juan el deudor. Y como garantía tiene un bien inmueble hipotecado. Y supongamos que Juan no le paga a Pedro, pero es que esa es la garantía. La garantía que tiene Pedro es el bien inmueble. Pedro puede iniciar un proceso y cobrarle ese dinero rematando ese bien. Hay algo que hay que tener en claro, y de pronto muchos negociantes no lo tienen en cuenta, y es creer que ese contrato de hipoteca, cuando ya un bien está hipotecado, creer que eso simplemente con el hecho de estar hipotecado, porque cuando se hipoteca eso, hay un certificado de libertad y tradición y debe estar ahí registrado, y dice, el bien está hipotecado. Entonces creen que con el mero hecho de estar hipotecado, creen que ya eso lo saca del comercio. No, un bien, yo puedo vender un bien hipotecado. Si yo tengo una casa que vale, por ejemplo, 100 millones de pesos y está hipotecada porque yo hice un préstamo a alguien, por ejemplo, por 50 millones de pesos, yo puedo vender la casa hipotecada. Eso no la saca del comercio. Así que se la puedo vender al vecino. El vecino, bueno, sabe que está hipotecada, me la compra por 60. Paga los 50 y la hipoteca y sale ganando. No, eso no me impide que yo pueda vender la casa. Si la casa está hipotecada, eso no la saca del comercio. Es más, a veces hay escrituras porque, bueno, el contrato de hipoteca es una escritura pública. Eso debe escriturarse, ir a una notaría y escriturarlo. En esas escrituras públicas, algunas veces establecen que si el deudor va a vender el inmueble, tiene que notificarle al acreedor. Eso es una cláusula ineficaz. A la larga eso no importa, lo pueden escribir ahí, pero no se está en el deber de notificar al acreedor. No se está en ese deber. Si yo quiero vender mi casa hipotecada, la vendo. Eso no hay problema. Esas son cláusulas ineficaces. ¿Por qué? Bueno, si esa cláusula opera de verdad, estarían atentando pues contra ese derecho a la libre expresión, al desarrollo, de contratar, y nosotros podemos vender nuestra casa si está hipotecada. No tenemos que avisar al acreedor hipotecario. Porque bueno, hablemos de dos partes, deudor hipotecario y acreedor hipotecario. El acreedor, por decirlo, es el dueño de la deuda, por decirlo de esa manera. Y el deudor es quien debe esa plata, pero que tiene como garantía un bien inmueble que está hipotecado. Entonces, no es que si yo quiero vender quiero vender mi casa que está hipotecada, tengo que avisarle al acreedor, no. Y ahí es donde se confía a veces el acreedor, pero no es que la puede vender. Entonces, para aclarar, la hipoteca no saca al bien del comercio. Y eso son cosas que se deben tener en cuenta. El deudor, repito, puede venderla a quien quiera. Pero bueno, ¿qué pasa si el deudor hipotecario se la vende al vecino, por ejemplo? Y surge esta duda. Bueno, ¿a quién demando? Si a mí el que me la vendió fue Juan. Recuerden que Juan se la vendió a Pedro, Juan es el dueño del bien, pero dio en garantía ese bien inmueble. Si Juan es el deudor y Pedro el acreedor, y viene Juan y vende esa casa de él que está hipotecada, se la vende al vecino, y nadie, no me han pagado, ¿a quién demando? Es un error demandar exclusivamente a Juan, al primer dueño de la casa, acuérdense. Recordemos que la hipoteca es un derecho real y los derechos reales tienen dos atributos. Uno, persecución. Dos, de preferencia. ¿Qué significa de persecución? Que yo persigo el bien en manos de quien esté. No me importa quién era el primer dueño, no me importa si hubo un segundo o tercer dueño. Yo busco al último dueño. Pero como ya el dueño no es Juan, porque Juan se lo vendió al vecino, entonces tengo que demandar al vecino. Bueno, muchos Y eso es válido. Pueden involucrar también a Juan, como para que, pues sí, para involucrarlo en el proceso y para que de pronto esté ahí, tenerlo ahí como bajo la lupa. Pero jurídicamente hablando, a quien se debe mandar es al último dueño. Ni siquiera a Juan, que es el que hizo el préstamo, él hizo el negocio conmigo, no. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque me lo dice el Código Civil, la hipoteca es un derecho real. Y eso me permite perseguir el bien en manos de quien esté. Y si este vecino se lo vende a María, y María se lo vende a Luis, y Luis se lo vende a Andrea, y Andrea se lo vende a Carlos, yo puedo, en esa serie de ventas, por ejemplo, han pasado 5 dueños. Bueno, es posible que entonces tengo que demandar al último dueño, no con quien yo hice el negocio de hipoteca, ese contrato de hipoteca. Porque, repito, es un derecho real. Y el derecho real, precisamente una de sus características es que tienen atributo de persecución. Yo no persigo a la persona, por eso no es un derecho personal, sino que persigo al bien, en manos de quien esté. Entonces vean que esto, en últimas, pues bueno, cuando uno tiene este tipo de garantías reales como la hipoteca, digamos que en última, pues a la larga, pues digamos que podría uno estar confiado porque, bueno, no importa que haya hecho el dueño, de malas el que compró, o bueno, de malas no. El comprador, quien compra eso con hipoteca, asume el riesgo, porque ya sabe que está hipotecado. ¿Y cómo sé que está hipotecado? Pues porque cuando yo voy a hacer un negocio como comprador, yo voy a comprar un bien inmueble, lo primero que debo hacer es exigir dos cosas. Primero, el certificado de libertad y tradición. Y segundo, el contrato de compra-venta, por ejemplo. Y ese certificado de libertad y tradición, ese es como la historial, es como si habláramos de la historia de ese bien inmueble. Y ahí dice quién se la vendió a quién, cómo lo obtuvo, de qué manera, todo eso lo va diciendo, la escritura pública por la cual se llevó a cabo ese negocio, ahí lo dice todo. Así que yo como comprador, cuando voy y solicito ese certificado de libertad y tradición, ahí me va a decir, el bien está hipotecado. Ese aviso ahí solamente cumple fines de publicidad, nada más, no para sacar del comercio el bien, de publicidad. ¿Cómo así? Pues hombre, eso es un campanazo, eso es una alerta. Le están diciendo al comprador, miren, este bien está hipotecado, usted verá si asume el riesgo o qué negocios hace con esa persona, pero el bien está hipotecado. Y que si no se paga esa deuda, entonces ese bien lo pueden perseguir y se lo pueden embargar. Y cuando ya se embarga el bien, cosa diferente a la hipoteca, sí se saca del comercio. Porque ese es el propósito justamente del embargo, sacar del comercio a ese bien inmueble. Bueno, sacamos ese bien del comercio y no, ahí sí no hay nada que hacer. Queda congelado, porque se entiende que si está embargado es para pagar, para irlo a remate y para pagar esa deuda. Entonces miren de esta manera que hay que ser sigilosos con esto cuando uno va a comprar un bien inmueble y hay que tener en cuenta si está hipotecado o no está hipotecado. Incluso la gente se confía y cuando le van a pedir al vendedor, no, tráigame el certificado de libertad y tradición actualizado. Y se pide generalmente que no tenga más de un mes. Pero miren, un mes pueden pasar muchas cosas. Yo lo puedo vender. Y si me traen un certificado antes de la venta, pues bueno, a mí no me aparece nuevo dueño o no me aparece nueva hipoteca. Porque eso puede pasar. Yo les voy a poner el siguiente caso. Imagínense que yo le voy a vender mi casa al vecino. Y el vecino me dice, muéstreme el certificado de libertad y tradición. Y yo tengo un certificado de libertad certificado de libertad y tradición que saqué hace 3 días. Claro, cuando yo le muestro ese certificado va a estar limpio. Pero lo que no sabe el vecino es que yo ayer hice un contrato de hipoteca. Así que si él va hoy a la registraduría y saca ese certificado de libertad y tradición, va a aparecer que el bien está hipotecado. Pero yo le mostré uno de hace 3 días, cuando el bien no estaba hipotecado. Y entonces, en esos casos, hay que tener cuidado. Porque ya me están engañando. Me están mostrando un certificado de hace 3 días que está limpio, por decirlo de esa manera, que no aparece ese aviso de estar hipotecado, pero resulta que ese señor hizo ayer un negocio e hipotecó el bien y yo no sabía, claro, por qué no me lo muestra. Por eso, lo mejor es que cuando uno va a comprar un bien inmueble, uno mismo vaya y saque ese certificado de libertad y tradición. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos con este tema. Y bueno, listo, saludos, ahorita hablamos.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
El estudio.
Ven a sentir, a disfrutar.
Buenos días. Escuchas Unicórdoba Estéreo 90.0 FM, la radio cultural, tu radio universitaria.
Es Navidad, ven a celebrar.
Son las 9:36.
Unicórdoba Estéreo presenta Poemas y Boleros. Un recorrido por las páginas más hermosas de este género musical caribeño. Poemas y Boleros, acompañado de la lírica de diversos autores, en la voz de Rafael Barrios Osorio. Poemas y Boleros,
jueves de 3 a 4 de la tarde.
Por Unicórdoba Estéreo, Radio Cultural, Radio Universitaria.
Otra vez.
El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba ofrece cursos de inglés en los programas de
Kids para niños de 8 a 10 años, Teens para adolescentes de 11 a 13 años, Grown Ups para jóvenes y adultos de 14 años en adelante,
francés y portugués en jornadas semanales y sabatinas.
Mayor información en nuestra página web
www.unicordoba.edu.co, micrositio Centro de Idiomas,
correo electrónico centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co o en nuestras oficinas ubicadas en el bloque 14, edificio de informática e idiomas,
teléfono
781-4155
o en la sede de la Fundación Universitaria San Martín,
Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba.
Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
Momentos en Familia, un programa de la Licenciatura en Educación Infantil, Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba. Momentos en Familia, un espacio que ofrece pautas a padres, madres y cuidadores sobre la formación de niños y niñas para un progresivo desarrollo integral desde el contexto familiar. Martes de 9 a 10 de la mañana, con repetición los miércoles de 7 a 8 de la noche. Momentos en Familia, bajo la dirección del psicólogo Carlos Otálvaro Sepúlveda y la coordinación de la licenciada Mónica Esther Castillo Gómez. Presenta José Luis Mestra Beltrán. Momentos en Familia, por Unicórdoba Estéreo, 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria.
Somos una emisora diferente. 90.0 FM. Unicórdoba Estéreo. Una radio para gente como tú.
Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les deseamos a cada uno de nuestros oyentes en cada región de nuestro país. Desde la Red de Radio Universitaria de Colombia, seguiremos trabajando para llevar lo mejor de nuestras culturas, de nuestros saberes, con ahínco y entrega total. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Un deseo de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estás escuchando 90.0 FM.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Hola, oyentes, buenos días. De vuelta a todos los que no están de pronto, los que se acaban de conectar, estamos hablando sobre la hipoteca. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un derecho real? Y bueno, estamos comentando sobre las posibles situaciones que pueden ocurrir alrededor de esta figura. Bueno, decíamos que la hipoteca, pues bueno, que no saca al bien del comercio, así que un bien hipotecado puede ser vendido. Y que la sugerencia es que cuando un comprador le interesa un bien inmueble, vaya ese mismo comprador y saque ese certificado de libertad y traición. Porque el vendedor podría mostrarle, uno, un certificado de libertad y traición, digamos, anterior a una hipoteca que él haya hecho. Imagínense, entonces le lleva un certificado de libertad y traición que no dice nada de hipoteca, pero si usted va y verifica, sí está hipotecado. O dos, es posible que altere ese certificado de libertad y traición. Todo eso es posible. Así que lo mejor es que uno vaya a la notaría y saque ese certificado de libertad y traición. Bueno, leamos el artículo 2432 del Código Civil, que dice: un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no deja por eso de permanecer en poder del deudor. Eso es la hipoteca. ¿Qué significa eso? Lo repito, un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Que el bien hipotecado sigue en manos del deudor. No, porque es que yo tengo esa casa, hay un contrato de hipoteca, pero yo soy el acreedor hipotecario, entonces tengo que vivir en esa casa. No, ahí sigue viviendo el deudor tranquilamente. Hoy puede alquilarla, darla en arriendo, etcétera. Lo que pasa es que ya el arrendatario debe saber el riesgo de que ese bien está hipotecado y que si el señor, el deudor no paga, pues lo pueden iniciar un proceso. Y de pronto, bueno, se ve afectado el comerciante, por ejemplo, o el arrendatario, el que vive ahí en esa vivienda. Así que, digamos que no está en poder del acreedor hipotecario. Es decir, el deudor puede seguir con su bien, disfrutándolo, usufructuándolo, gozándolo, etc. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Es posible que, digamos, hay una finca que está hipotecada. Y antes, hace mucho tiempo, en la época romana incluso, cuando uno era el acreedor hipotecario, o sea, no el deudor, uno podía, tenía el derecho de estar ahí en esa finca. Pero resulta que se dieron cuenta que a veces eso era imposible si la finca estaba lejos, sostener la finca, hacer ese mantenimiento, eso era complejo. Entonces tenía el acreedor tenía entonces una carga. Tras que le debían plata, tenía como que esa misión o ese deber de estar cuidando la finca. Así que esa carga de tener conservada la finca o el bien inmueble se la dejaron al deudor. ¿Y qué hacen algunos deudores de pronto? Ah, bueno, ya esa finca está perdida, ya no me importa y la dejo perder. Deja que entre al monte, deja que la ocupen, dejan que se caiga la casa, deja... Y bueno, por fortuna, nuestros códigos traen, digamos, mecanismos para que eso no ocurra. Porque si uno, como acreedor hipotecario, está observando que el bien que va a servir de garantía para pagarme está en detrimento o entra en detrimento, bueno, yo puedo acudir al 2451 del Código Civil. ¿Qué me dice? Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consista en que se le dé otra seguridad equivalente. Y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente de plazo. O sea que miren, si yo veo que esa casa, la deuda estaba por 100 millones de pesos, y la casa vale 300 millones de pesos. Bueno, 300 millones y 100 millones sí da para pagar, pero yo me doy cuenta que ese señor ha descuidado esa casa y ya no vale 300, sino que vale 200, y que ya va pasando el tiempo y ya vale 150 porque la está dejando muy deteriorada. Bueno, y no se ha vencido el plazo, porque recuerden que para yo poder demandar tiene que haber vencido un plazo. Bueno, si el plazo no ha vencido, yo puedo demandar, porque es que miren, es que si yo espero 5 años para demandarlo, un ejemplo, o 3 años para demandarlo, ya esa casa valdrá 50 millones de pesos, así que yo voy a demandarlo. Así que miren que aunque el plazo no se haya vencido para demandar, yo puedo hacerlo antes de tiempo si me doy cuenta que ese bien inmueble está en detrimento. Entonces son cosas como para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya digamos que para concretar un asunto que es importante, miren las cosas que pueden ocurrir. Ya hemos dicho que la hipoteca no saca de venta al comercio. No saca el bien inmueble del comercio. Puede ocurrir el siguiente caso. Juan tiene un bien inmueble. Incluso el bien inmueble, Juan podría, miren lo que podría hacer Juan, hacer un negocio hoy. Juan podría hacer un negocio con Andrés. Imagínense que con Andrés hipoteca el bien. Podría ser al mismo día, imagínense, uno en la notaría primera. Aquí hay notaría, hay 3 notarías. En la segunda, puede venderle el bien inmueble, por ejemplo, a Beto, por 100 millones de pesos. Y en la tercera, en la tarde, se la puede vender a Camilo, por los mismos 100 millones de pesos, o 50. Miren lo que hizo. Y el mismo día, eso puede pasar. En la mañana hipotecó el bien, por ejemplo, o al día siguiente, no importa, por esos días con otro hizo un contrato de compraventa, la escritura pública, y con otro también el mismo día. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién es el dueño? ¿O Beto? ¿O por ejemplo que se lo vendió en la mañana? ¿O Camilo que se lo vendió por la tarde? Uno creería que, bueno, no, el primero que se lo vendió. O con quien hizo el contrato de compraventa. Pero tengamos una cuenta que acá en materia en Colombia, se es dueño, no basta con la escritura pública, se es dueño cuando esa escritura pública se registra en instrumentos públicos. Así que si hay 3 o 4 o 5 que tienen escritura pública, porque el tipo es la persona es un vividor y quiere estafarlos, engañarlos, el primero que registra la escritura pública es el dueño. Así que ojo con eso, cuando ustedes compren un bien inmueble solamente son dueños cuando lo registren en instrumentos públicos. Si ustedes no registran ese bien inmueble, no son dueños, son dueños del aire. Y miren lo que puede pasar, hay gente que se confía y listo, bueno, yo compro este bien inmueble lo compro por 300 millones de pesos, tengo aquí la escritura pública, pero por pereza, por lo que sea, no han registrado ese bien inmueble en instrumentos públicos. Yo acá, según la escritura pública, o yo creo que el dueño soy yo. Pero el dueño sigue siendo el anterior, es decir, el que me vendió, porque es que todavía ya en certificado de instrumentos públicos, en registro de instrumentos públicos, aparece él como dueño, porque yo no he registrado. Y miren entonces el riesgo que yo puedo pasar. Soy dueño, pero no materialmente. Tengo la cosa materialmente porque estoy ahí viviendo, estoy ahí poseyéndola, pero no soy dueño hasta que la registre. ¿Y qué podría pasar entonces? Que si el antiguo, esta persona, por ejemplo, tiene una deuda, lo pueden embargar. Ay, pero ¿por qué lo embargaron si yo soy el dueño? No, usted no es el dueño, el dueño aparece él porque es que usted no ha registrado esa escritura pública ya en instrumentos. O imagínese si el otro está apurado y de vivo, ¿qué hace? Como aparece dueño, puede hipotecarla perfectamente, la hipoteca. Y entonces cuando ya usted quiere pasarla, registra la escritura pública, resulta que se va a encontrar con un bien hipotecado. O resulta que se la vendió a otro, por ejemplo, y el otro la registró, y usted tiene la escritura más vieja, pero como nunca la registró y nunca nada, el dueño se hace el nuevo. ¿Que se puede pelear, que se puede discutir? Claro que sí, pero entonces miren, son problemas innecesarios que, bueno, nadie quiere estar metido en esos procesos jurídicos. Y esto, digamos que son conductas que uno debe realizar para prevenir, porque el derecho no solamente es de obrar para subsanar o para ajustar una situación, no. El derecho también consiste en prevenir, en tener cautela en los movimientos, en los pasos que nosotros vamos a hacer para que, digamos, bueno, no se cometan cierto tipo de injusticias. Bien, entonces vamos a resumir aquí de esto, ¿qué se puede rescatar? Que bueno, que la hipoteca es un derecho real, que ahí no se persigue a la persona con la que hice el contrato de hipoteca, sino el dueño actual. Así que si ese deudor hipotecario, el de la deuda, lo vendió a Pedro, Pedro a Juan, Juan a María, María a Andrés, tengo que demandar al último dueño, a Andrés. Y ojo, hablamos de dueño cuando, no cuando se lo haya, le haya dado la plata y tenga una escritura pública, no, dueño es cuando ya lo hayan registrado en instrumentos públicos, esa escritura pública. Y por eso es que hablamos que es un derecho real, porque podemos perseguir ese bien. No perseguimos a la persona con la que hice el contrato de hipoteca, sino al bien en manos de quien esté. Otra sugerencia, bueno, cuando vayamos a comprar un bien inmueble, no dejemos que el vendedor nos traiga el certificado de libertad de tradición. Se lo podemos pedir, pero lo mejor o lo más sano es que uno mismo vaya y saque el certificado de libertad de tradición. No, saquémoslo hoy, listo. Y si el negocio es dentro de un mes, que ya tengo el contrato, tengo todo, vuelve y sáquelo ese mismo día. Porque en un mes uno no sabe si se lo ha vendido a otro, o uno no sabe si lo ha hipotecado. Entonces vaya y sáquelo nuevamente justo el mismo día que va a hacer ese negocio. Esa es la sugerencia. Dos, una vez tenga la escritura pública, no pierda el tiempo y regístrelo lo más pronto posible en instrumentos públicos. Porque acuérdense que esa persona lo puede vender a varios compradores, y bueno, y como nadie sabe a quién se lo ha vendido antes, por lo menos esa escritura pública, el primero que registre ese contrato de compra-venta es el que se hace dueño. Digamos que esos son los tips que uno debe tener en cuenta en este tipo de negocios. Bueno, me encantó estar aquí con ustedes este viernes. Un fuerte saludo aquí. Disfruten este fin de semana que va a ser, bueno, interesante. Creo que es puente. Y bueno, feliz día. Gracias.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Desde Montería, Córdoba, Colombia. 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo, Radio de Interés Público, HJC25, una frecuencia de la Universidad de Córdoba, Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria.
Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les deseamos a cada uno de nuestros oyentes en cada región de nuestro país, desde la red de Radio Universitaria.